Curiosillos Podcast.
La segunda temporada ya está aquí.
Un podcast sin pies ni cabeza, donde cualquier tema
es motivo de charla.
Nunca expertos en los temas, pero sí siempre curiosos.
Seas bienvenido a la segunda temporada
de Curiosillos. Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Curiosillos Podcast. Episodio 7, temporada 2. De vuelta con nuestro amigazo Ángel Díaz, el aficionado a temas mitológicos, pero hoy nos va a platicar de su afición a la información sobre los vampiros. Ángel Díaz, bienvenido.
Hola, Ventura. Así es. De hecho, me inclinaba más a aprender más de vampiros antes que de mitología. Pero ya la otra se hizo más fuerte. Pero igual podemos tocar este tema que está bastante interesante.
Y bueno, en lo personal, pues todos hemos escuchado de vampiros, pero el más famoso de la historia y lo fue y será, es el nombre de Drácula, ¿no?
Correcto.
No sabemos si en lo personal no sé si fue real o se basaron en alguien, pero pues Drácula es la palabra, es casi como decir vampiro, güey.
El vampiro por excelencia.
Exactamente.
Pero no fue el primero, pero sí fue el más famoso. También hubo bastantes vampiros. Algunos eran como el estereotipo de una criatura que aparece de la muerte para chuparte la sangre. Otros nada más eran leyendas de la gente que hacían. Y tengo de hecho algunos ejemplos por aquí. Uno de los más conocidos es el de Enriqueta Martí Ripoll, la vampiresa de Barcelona.
Los nombres más raros del mundo diario los
trae. Sí, vamos a escuchar varios aquí.
Ángel, la vampiresa de Barcelona. Ajá, pero esta fue una mujer real.
Sí, existió esta mujer y ella lo que hacía era secuestraba niños. Nació esta mujer primero, las fechas de nacimiento fue en 1868. Murió en 1913.
¿Y qué le hacía a esos chamacos?
Los chamacos, como quien dice...
O sea, le chupaba la sangre, literal.
No literalmente, eso es lo que te digo. Le dieron el apodo.
Le adjudicaron el
nombre. Pero ni siquiera sé por qué, porque no era tan inclinado a eso. Sí mataba niños, pero...
Sí era sangrienta, sí se los traga.
A lo mejor sí, pero es lo que te digo. Consulto algunas fuentes y unos dicen, sí, esta mujer secuestraba niños, los mataba, le chupaba la sangre.
Por eso le decían.
Y otros nada más decían, era una infanticida. Pero dicen que llegó a tener 10 su récord es de 10 víctimas comprobadas, pero puede tener más.
O sea, es una asesina en serie, pues.
Sí, se puede decir, pero le apodaron la vampira de Barcelona y hay rumores que chupaba sangre, pero no está comprobado.
¿Sabes aproximadamente en qué época fue eso?
Pues murió en 1913, me imagino que a principios de los 1900.
Órale, o sea, siempre ha habido gente loca.
Ah, desde antes.
Claro.
Otro conocido era Arnold Paolé. Él murió en 1726. Era de Serbia.
Ya es del 700.
Ajá, es más antiguo. Su récord es de 16 víctimas, pero no... tampoco lo comprobaron porque sus víctimas fueron después de su muerte.
O sea, las víctimas... Él murió sin que le hicieran justicia.
Se enfermó ni y que murió. Y... se decía que de repente la gente del pueblo empezó a morir. Entonces empezaron a concluir, este güey se acababa de morir y tenía como pinta de vampiro. Más adelante vamos a tocar eso de aspecto como de vampiro, que se puede ver unas enfermedades. Pero sí, la gente empezó a...
Pero la gente decía, la gente empezó a morir porque caía muerta o...
Sí, enfermedades también.
Pero entonces él los mataba de cierta forma. Los secuestraba o cómo era la idea.
La idea es que se morían y se lo adjudicaron a él. Ahorita te voy a explicar por qué, por unas enfermedades.
¿Después de muerto?
Sí, después de muerto se las adjudicaron.
Ah, ok. Pero okay. No es como que descubrieron que él mataba ya después de que murió. No,
después de que murió, suponen que él mataba. Por eso.
O sea, ahí se levantaba por las noches y por ahí sale lo de vampiro.
El estereotipo del güey que revive de la muerte y viene a chuparte la sangre. Otro de los primeros que se tiene en registro es... no lo voy a poder pronunciar. Peter... Blagojevic. Espero haberlo dicho bien.
Peter Blagojevic.
Ajá, también es serbio.
¿De qué edad data?
Murió en 1725. El otro en el 26, este en el 25.
¿Y los dos son serbios?
Los dos son serbios, sí.
O sea, ahí eran
como que había mucha comunidad vampírica por esos lares. Este también fue similar, pero este era un campesino. Algunas de sus víctimas, después de la muerte, igual que el otro, también empezaron a enfermar, pero algunos decían que él vino a visitarlos antes de morirse.
Los miraban.
O sea, estoy enfermo, este güey vino. Madre. Algunos relatan que te llegó a estrangular y después de un tiempecito se morían. Y su esposa también relató que vino y lo visitó antes de...
¿De morir?
De morir su esposa.
O sea, vino tal güey y no sé, y ya después se morían.
Ajá.
La gente decía que los veía antes de morir.
Sí, yo me imagino que puede haber sido un poco de esquizofrenia también del parte del pueblo.
Puede ser
una explicación, pero sí está raro que muchas personas...
Lo vieron. Pues ajá. Está cabrón, ¿no?
Sí.
A lo mejor se hizo el muerto.
Tal vez. Otra que es conocida como la Condesa Sangrienta, es una de las más famosas, es Elizabeth Báthory. Es de Hungría. Esta fue después de Vlad Tepes. Ahorita vamos a tocar a Vlad Tepes. Nació en 1560 y murió en 1614. Hey, disculpen, se me cayó mi acordeón. Esta sí tuvo un pequeño número de víctimas, un poco más grande que los otros. Se le adjudican 650 víctimas.
No más.
Más o menos. Esta mujer se casó a los 15 años con Ferenc Nadonsti. Tampoco, no sé si lo pronuncié bien, pero esperemos que sí.
Así está escrito en español.
En dos. Su esposo era como muy importantes políticamente. Eran de familias acomodadas. De hecho, el esposo adoptó el apellido de la esposa. También se apellidó Báthory después. Este esposo fue a la guerra y falleció. Después de eso, su esposa quedó como en el poder de su familia y empezó el desmadre. Se decía que esta mujer secuestraba...
Esta sí en vida.
Sí, está en vida. Esta sí es histórica. Esta mujer reclutaba muchachitas para que trabajaran en el castillo. Algunas las secuestraba. Ya que estaban en el castillo, las torturaba, le sacaba la sangre y se bañaba en su sangre porque decía que bebiendo su sangre y bañándose en ella iba a rejuvenecer.
Ahora sí, vampira literal, ¿no?
Ajá, bueno, el término vampiro que.
Bueno, nomás chupa no sangre. Se transformaba en murciélago.
Ajá. Después de esto, de mucho tiempo de que. Ay, güey, se están desapareciendo mujeres del pueblo. Dieron con ella, la arrestaron y ella siempre negó los crímenes. Pero su mayordomo testificó que había él visto físicamente 37 asesinatos de mujeres.
No más. Él vio nomás, 37 de 650.
De los que él alcanzó a ver, confirmado, él confirmaba que eran 37 que él vio.
Los contó, chingues.
Sí.
Imagínate, ya van 17. Ay,
18, güey. Ya, 20, güey. Esta vieja está loca.
Ya los 20 apenas.
Pero no nada más las mataba, las torturaba antes porque... No sé, le daba algún placer o pensaba que la sangre iba a ser mejor si la víctima tenía miedo. Pero era de que las tenía literal en jaulas de hierro colgadas en su sótano. Tenía un calabozo. Y ahí las torturaba, decían que les cortaban sus pezones, les clavaban hierros al rojo vivo en las costillas. Y si trataban de escapar, les iba peor porque la tortura era más extensa antes de que las mataran.
Aparte estaba loca, era una torturadora.
Sí, esa mujer estaba demente. Lo que te decía de los otros dos que parecía que habían matado después de su muerte, puede deberse a un par de enfermedades. Por ejemplo, la porfiria. Te voy a explicar un poquito lo que puede provocar la porfiria y su explicación científica del vampirismo.
La porfiria.
Porfiria.
No sé, pero se escucha muy mexicano.
Pues, sí, de hecho. Pero la enfermedad, vamos a hablar. No del dictador. La porfiria, hablando de beber sangre, hace que la orina de los enfermos sea de color rojo oscuro. Eso hacía que la gente pensara: este güey está chupando sangre y bebe demasiada sangre y hasta hace que la orine.
Ah,
O sea, te hacía que orinara sangre. Entonces la gente
pensaba. De tanto que tomabas, güey. Sí, es como si le das una mordida al betabel, ¿no?
Ándale, sí, que es un colorante natural. Y eso provocaba sangrado en la orina y hacía que la gente pensara que este güey es vampiro porque está orinando sangre.
O sea, si tenías porfiria, te cargó la chingada del pueblo, güey.
Antes sí, ahorita no investigué si sea muy tratable, pero sí, antes te enfermabas de gripa.
Sí, güey, pero imagínate, ese güey está meando rojo, ni madres.
Sí, no, le arrimo.
Vamos a quemarlo.
Aversión al ajo. ¿Por qué explicarían que los vampiros no les gusta el ajo? El azufre que tiene el ajo les provoca dolencias a la gente que tiene porfiria.
¿Oh, sí?
Entonces, por consiguiente, dices ahí, si como ajo otra vez me va a caer el payaso, entonces no quiero comer ajo.
Y también la gente con el ajo, según eso, los retiraba, ¿no?
Ajá. Otra era el miedo al crucifijo. Esto fue por la Inquisición Española, que siempre llevaban consigo su estandarte con el crucifijo. Y siempre iban pueblo tras pueblo, y el que no se hacía de su religión, pues no le iba tan bien. Y si veían a este güey enfermo, que a lo mejor está poseído
con porfiria,
este güey se ve enfermo y aparte y está diciendo crucifijo que es vampiro. Y decía,
ni madres estos güeyes.
Yo me retiro de estos, y por eso pueden explicar que les tenían miedo a
los crucifijos. Ajá.
Pero eso puede ser explicado un poco con un poco de lógica, pero no, está medio rebuscado. El más rebuscado es lo de no, de que no se reflejan en el espejo. Eso es más porque ellos no se quieren ver en el espejo, porque la porfiria también te va demacrando el cuerpo. Y la única explicación que se me hace muy rebuscada para explicarlo es que me veo tan mal que ni siquiera yo me quiero ver. Entonces por eso, hay un espejito, no, gracias, no, no me lo arrimes. Ni mal. Eso es lo único que yo consideré que era más rebuscado.
Como cuestiones, por darle una explicación lógica a esos, uh-huh, a esas situaciones. Y la gente de ahí empieza a sacar sus derivados, sus pensamientos personales, y empieza a agregarle de su propia cosecha. Y entonces, no, ¿sabes qué? Es que este güey no se acerca a los espejos porque no se refleja. Uh-huh. Y entonces es
un vampiro. Esto más en Europa también por lo de la Inquisición. Una enfermedad que pegó más en América fue la tuberculosis. Te empiezas a toser un chingo, cada vez te empiezas a chupar también de la cara.
Te pones pálido.
Pálido, demacrado. Y cuando alguien... Esto fue, de hecho, después de la cacería de brujas en Salem. Se empezó a popularizar acá, a tener cuidado con todo lo que se viera no muy católico. Entonces, cuando te daba tuberculosis, te ponías así de enfermo y la gente pensaba que te estabas enfermando de vampirismo. Y te enterraban. Y, ay, güey, después esta persona está también poniéndose mal. Es porque este güey era vampiro y está volviendo en la noche a chuparle su esencia. La solución que tenían era desenterrar el cadáver. Esto es un tipo como más magia. Sacarle el corazón, quemarlo, y con las cenizas preparabas un brebaje y se lo dabas a la otra persona que estaba enferma.
¿Y si lo hacían?
Sí, claro que lo hacían. Era su... como un tipo vudú un poco extremo.
Como para curar.
Ajá. Como medicina china al extremo. Pero no, nunca pensaron que, ay, güey, este güey lo contagió, este güey se murió y este güey ya apenas está empezando a presentar síntomas. Pero mucha gente decía que la tuberculosis también era una enfermedad del vampiro.
La tuberculosis.
La tuberculosis. Y la última, el síndrome del vampiro, que textualmente es... vampirismo clínico. En el estado más avanzado del síndrome, en el que se les caracteriza, el individuo pasa a ingerir compulsivamente la sangre de otros seres humanos, ya sea bebiendo sangre recolectada, obtenida de bancos de sangre o laboratorios. Eso ya es más moderno, como que hay gente que siente que necesita...
Yo no quiero chingar a nadie, ni pues deja voy y compro, ajá, me robo una bolsita de sangre.
De hecho, acá lo tenía más adelante, pero podemos hablar que hay en la actualidad la gente que tiene este...
complejo,
por ajá, decirlo.
Hay o dos... sea, hay gente que practica el vampirismo y que bebe sangre.
Correcto, humana. Y hay dos tipos de estos vampiros. Los hemáticos. Ay, siempre se me olvida esa pinche palabra. Hemáticos por la palabra de sangre. Porque ellos literalmente beben sangre. Ya sea de un güey que te lo dona, o que tú lo consigas acá, como dicen, en un banco de sangre o algo así. Incluso hay rumores de que en Nueva Orleans se habla mucho de que ahí hay muchos vampiros. Y
actualmente.
Actualmente, y hay rumores que he escuchado por ahí. No pongo las manos al fuego por eso. Pero que puedes ir a un lugar, pagar para un show en el que te sacan la sangre y un güey se bebe tu sangre. Está bien hardcore, pero está como experiencia estaría curioso.
Bueno, pues, o sea, sacas un poquito, ¿no?
Ajá.
Y al rato todo...
con la boca esterilizada. Por si acaso. Y los vampiros psicológicos, que se supone que la... beber sangre es para obtener la energía de la persona. Hay otros vampiros que dicen que pueden obtener su energía a través literalmente de energía, de como te la absorbo directamente nada más tocándote la piel o de lejitos con mi mente.
Y ahí te va. También había otros síntomas que le pasaba a los vampiros, como la luz, güey.
Ajá, también decían que la porfiria te hacía muy sensible a la luz.
Ah, entonces también era por la misma porfiria. Por la porfiria. O sea, salías y te encandilabas sin él, ni uh-huh. madres, yo
y
no.
Y también la porfiria y la tuberculosis te ponen pálido, cosa que también dicen que a los vampiros les pasa porque no les da tanto el sol.
Y actualmente, pues hay personas que tienen su sarcófago, ¿no? Y ahí duermen o duermen de día y salen de noche. Y hay lugares donde se acostumbran, ¿no?
Sí, hay gente muy enferma.
Bueno, pues de todo, ¿no? O
sea, sí, tienen sus complejos.
Es su estilo y hasta se ponen colmillos, ¿no? Y todo el pedo.
Ajá, hay lugares que te ponen, te toman tu molde como si fueras con el dentista y te ponen tus colmillos acrílicos y todo el desmadre.
Y me decías que ibas a platicarme de dónde nace la palabra
vampiro.
Vampiro.
Pues para esa palabra tenemos que irnos con el vampiro más famoso.
Drácula.
Drácula. El escritor Bram Stoker escribió Drácula. Empezando, primero te voy a contar de la Orden del Dragón. Esto era en Rumanía y se fundó esta orden. De hecho,
¿es una orden real o...?
Sí, existió.
Ficticia. Real. Existió.
Déjame la encuentro.
La Orden del Dragón. No sé, pero me recuerda a este karateka Bruce Lee.
No tan así.
Ah, era Kung Fu.
Fundada por Carlos Roberto en Hungría en 1326. En la primera de...
Así le hace el vampiro, güey, de Hotel Transilvania, ¿eh?
Ah, pues se me lengua la traba. Esta orden fue hecha en ese año para combatir a los turcos que estaban invadiendo Rumania. También defendían de... Era para defender la religión de toda la gente que fuera pagana. Es la Orden del Dragón está hecho para defendernos de ellos. Y llegaron los turcos y... Ah, bueno, vamos a defendernos de los turcos, que viene 2x1. Años después de la fundación... Vlad II tiene a su hijo y le pone Vlad III. No tiene mucha imaginación para eso. Vlad III, también conocido como Vlad Tepes.
Tiene un hijo y le pone Vlad IV. Ah, no
te... De hecho, sí.
qué predecible.
Lo iba a decir más adelante, pero sí. Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, lo que hacía era a sus víctimas de guerra, los empalaba. ¿Has escuchado de eso?
Es como hacer un sushi con personas, ¿no? No, una
brocheta. Sushi,
una brochetita.
Perdón. Exacto.
Confundí el concepto con...
Unos pocos miles de kilómetros de distancia de gastronomía. Vlad agarraba a sus víctimas, las desnudaba, cortaba vigas de madera, le sacaba punta y se introducían por el recto o por la vagina, dependiendo de lo que fuera, de la víctima. Jalaban un poco a sus la patitas. ¿Cabeza o qué? Y enterraban el palo con la personita. Y poco a poco esa vara iba atravesando. Muchas veces decían que salía por una clavícula, por el cuello o hasta por la boca. Y llegué a leer que si no atravesaba ningún órgano vital, había víctimas que llegaban a sobrevivir hasta 9 días.
Ahí empaladas.
Empalados.
Tapas, no manches.
Pero es una buena estrategia. Oye, voy a empalar víctimas de guerra.
Me estás dando miedo, güey. ¿Cómo?
Llega mi rival turco, marcha, ve un chingo de gente empalada, viva, a lo mejor moviendo los brazos, gritando de agonía. El otro güey dice, a lo mejor gano, pero a lo mejor pierdo y me va igual que ellos. No quiero.
Hey, yo digo con tal de que permanezca intacto mi sin esquina, ¿no? Ya.
Sí, güey. Está cabrón.
Oh, ya sentí ansias, güey.
De hecho, se dice que una vez trataron de llegar con Vlad a platicar y no lo recibió muy bien. O sea, no le dieron su respeto al llegar. Y ya ves que los cascos turcos son estos de acero o de cuero y tienen un piquito de metal.
Arriba en el...
Ajá.
En la... ¿Cómo se le diría? Bueno, en el centro del
casco. Ajá, donde teníamos la mollera.
En la mollera, exactamente.
Lo que hizo por esta falta de respeto fue agarrar los cascos, les dio la vuelta y se los clavó en el cráneo a los turcos por la falta de respeto y después los empaló.
Bueno, pero ya habían muerto.
Pero aún así está cabrón.
Sí.
Vlad Tepes murió. Déjame te digo cuándo. Murió en 1476. Nació en el 31 y murió en el 76.
O sea, el empalador es 100% verídico, güey.
Sí, Vlad Tepes existió. ¿De dónde viene el nombre?
Da hasta escalofríos.
¿De dónde viene el nombre? De la misma Orden del Dragón. Su padre, en rumano, se llamaba Dracul, que literalmente significa el dragón.
Dracul.
Dracul. Okay, okay, okay. Y Drácula significa hijo del dragón. O sea, tiene más cercanía el nombre con un dragón, con un reptil, que con un murciélaguito.
Nada más de ahí lo agarra este escritor, ¿o qué?
Ajá. De hecho, no fue tan conocido que se basó en él. Escuché que como hasta los 60, 70, que la gente ni siquiera sabía de...
del nombre de Drácula.
Ajá, de Drácula. Decían, ay, güey, un libro Drácula está chingón, hay hasta películas. Y de repente alguien se da cuenta que hay un héroe, porque cuando murió Vlad Tepes fue como un mártir. Entonces ahorita tienen estatuas de él y es un héroe nacional. Y cuando se dan cuenta que están estereotipando a Drácula como un chupasangre asesino, dicen, no, sí mató, pero no así. Entonces hubo, ay, no recuerdo el nombre del político, no lo voy a encontrar, pero hubo alguien que estuvo defendiendo de que no, saben que este es nuestro héroe, no lo quieran opacar, pero nomás dio más publicidad. Y ahorita si vas a Rumanía, a Valaquia, donde vivió gran parte de su vida Vlad Tepes, ya está ahí como puestecitos, en vez de en artesanías mexicanas que habría aquí, allá hay figuritas de Drácula, colmillitos de vampiro.
Y le hicieron un castillo, ¿no? Porque no era donde vivía Drácula.
No.
Existe el castillo de Drácula, ¿no?
Sí, es que vivió en varios castillos.
¿Transilvania o cómo?
Transilvania... Es que vivió gran parte de su vida en Valaquia y estuvo en otras partes aledañas, en mismo Rumanía, pero Transilvania no estoy bien seguro si vivió ahí.
No más que Transilvania sí. Es famoso por el castillo de Drácula.
Sí, o sea, yo creo que sí vivió ahí, pero no es el castillo de Drácula.
Bueno, no es el castillo de Drácula. Lo que yo he escuchado es que hicieron un castillo y
ya estaba hecho, él vivió ahí.
O le pusieron el castillo de Drácula y ya es súper turístico, pues.
Uh-huh. Vi un documental sobre vampiros y hablaban de Vlad Tepes. Y qué bueno que no lo hicieron, pero decían que tenían planes incluso de hacer un tipo Disneylandia sobre vampiros. Y dije, no mames, no hagan eso.
Llega el morro y, ¡ah, un hombre empalado!
Sí.
Y a ver, y se vienen historias, bueno, hay historias ya que están fumadonas, pero están chidas, güey. Como, por ejemplo, no sé si has visto la historia en la que sugieren que este, ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos, Franklin Clinton. Bueno, un presidente de Estados Unidos es un vampiro.
Ah, era Lincoln, ¿no?
Lincoln, Abraham Lincoln.
Pero era
cazador de vampiros.
¿Era de vampiros o de zombies? Algo así.
No, de vampiros. Se sugiere esta película porque que él era un cazador. Uh-huh. Un cazador de vampiros, no un vampiro, perdón. Y lo relacionan con esa guerra donde Estados Unidos busca la libertad o no sé qué, algo así. Pero
sí, recuerdo que la vi.
Lo utilizan porque incluso recolectan toda la plata del país, desde cucharas y lo que sea para hacer balas, güey, de plata.
Uh-huh. Ah, sí, dicen que los vampiros son también igual
sensibles
que los hombres
a
lobo.
La plata.
Ajá, porque es demasiado pura. Igual que los hombres lobo, que en algún capítulo hablaremos de licantropía.
Licantropía. ¿Qué tiene que ver licantropía con hombres lobo? Le pusieron un nombre como que muy despegado, ¿no?
Ah, lo tratamos en la próxima porque ese sí no lo tengo fresco. Pero licantropía, también hay licantropía clínica en la que la gente se cree hombre lobo. Y todo mundo dice que una mordida de hombre lobo mata a un vampiro, pero pues no tenemos cómo comprobarlo.
Bueno, pues, y volviendo al tema,
Ángel, Bram Stoker, el escritor de Drácula.
Bram Stoker.
Ajá.
¿Y es un libro que recomendarías? O sea, yo la neta no lo he leído, ¿está chingón?
La neta yo tampoco.
Ay, eres fanático, güey.
Sí, soy fanático, pero no me he dado el tiempo. Pero todas las reseñas dicen que está muy bueno.
Habrá que leerlo, ¿no?
Y después de que murió Bram Stoker, que murió en el 1912, después de eso, en el 22, sale la película Nosferatu.
Los Feratu.
Nosferatu. Nosferatu. A lo mejor has visto imágenes, pero es una película muda. Es la primera película súper importante de vampiros. Es un vato peloncito, con todos los dientes son picudos, no nada más los colmillos. Tiene dedos muy largos y debes de haberla visto. Luego buscas una imagen. Pero decían que esto era un plagio directo a Drácula. Y la esposa de Bram Stoker, que ya había fallecido, dijo, ¿sabes qué? No, esta película no puede salir porque es el trabajo de mi esposo. Y después de mucho trabajo, ya después de que había salido la película, hizo que pudieran eliminar muchas de las copias. Entonces es muy raro encontrarse una copia de Nosferatu.
O sea que esa
en película... internet a huevo te la encuentras,
pero... Sí, ponle que a huevo te la encuentras, pero ya no te encuentras un... O sea, sería para coleccionistas encontrarte una cinta original, una, ¿no? Una
pinche bóveda del gobierno. Pero dicen que esa era la película que tendrías que ver si quieres ver cómo imaginaba Bram Stoker a los vampiros. Que esa es como la imagen que él tenía en la mente.
O sea, sí lo reflejaron bien. O sea, era la película más bien fabricada sobre este güey.
Exacto. Vampiros en el mundo real. Hay animales, no solo personas. Y... pero todos son un poco decepcionantes para la...
El chupacabras.
La chupacabras es otra cosa. Pero los animales incluyen mayormente insectos como pulgas, garrapatas, chinches y mosquitos.
Pues son vampirescos, ¿no?
Literalmente chupan sangre, son vampiros. Uno que no es tan bonito de ver es una mariposa. Una mariposa vampiro.
Llega y...
normalmente llega más a los cadáveres, ya que hubo un derramamiento de sangre. Pero es una mariposa, en vez de estar recolectando polen en las florecitas, llega, se pone el cadáver y te chupa la sangre.
Ya medio así cuajada.
Ajá. Un ave, hay un ave vampira. Bueno, hay varias especies, pero la más famosa es el pinzón vampiro de los Galápagos. Es un pajarito chiquito, más pequeño que como de un gorrión. Yo podría decir entre un canario y un gorrión. Es muy común que ese animalito llegue y le pique a los pelícanos que hay en la playita. Y ya que les está picando, entonces empieza a beber la sangre. Un ave vampiro, eso está bien pinche tétrico.
Llegan y... nada, pues hay muchos animales, como dices, los mosquitos, las garrapatas y sus... En tiempos de mosquitos, pues nos aparan una chinga todo.
Exacto. ¿No? Y murciélagos. Pero nos tenemos que preocupar muy poco.
Por eso los catalogan como que se convierten en murciélagos, ¿no? Porque los vampiros chupan, ajá, sangre, al igual que los murciélagos.
Sí, pero ahí tengo una buena y una mala. La buena es que de las 1100 especies que hay en todo el mundo de murciélagos, solo 3 son vampiros. El resto o comen frutita o mayormente comen insectos.
O sea, por ejemplo, los murciélaguitos que hay es por ahí que parecen ratas voladoras. Sí.
La mayoría son insectívoros.
Insectívoros.
Otra pequeña parte...
porque acá de repente se les han visto colgados a las vacas, güey, pero en una herida o algo así.
Ajá, esa es la mala noticia, que en México sí hay de las especies vampiros de murciélagos.
Ay, güey, de esos que te pegan rabia.
Pero es muy poco común, yo digo...
No, más bien se les pegan como al ganado, animales que andan por ahí, porque pues uno no alcanza a quitárselos, pues no es, uh-huh, como que...
Y no es como que les dé tan fácil rabia a los animales grandecitos. Y los vampiros están muy presentes en la cultura popular, como en libros, películas, videojuegos y en la boca de todos.
Y en Amanecer. Ay, no, del Crepúsculo.
Traje una lista de películas buenas para recomendar y tenías que
recomendar. ¿Arruinarla con, sí, con Crepúsculo?
No puedo salir el sol, ¿por qué? ¡Porque brillo!
A ver, ¿cuál sería la lista de películas?
Drácula de Bram Stoker de 1992. Basada directamente en el libro, por eso el título de la película trae el nombre del escritor. Entrevista con el vampiro del 94. ¿Esa la has visto? Es bastante popular.
No, esa no la he visto. La de Drácula creo que sí la he visto y es el típico vampiro con su traje bien peinadito.
Ajá.
Su mechón blanco, ¿no?
Tenía todo el pelo blanco, pero según cuando iba chupando la sangre de sus víctimas, iba rejuveneciendo.
Así es.
Entrevista con el vampiro es muy buena, se las recomiendo. Ahí, en esa película fue cuando empezaron a romantizarlos. Porque antes era un vampiro, chupa sangre, feo, te da miedo, no te le quieres arrimar. Y acá, en Entrevista con un vampiro, ponen a Brad Pitt, a Tom Cruise y a Antonio Banderas como vampiros.
Hay que verla.
Y a esta... Kristen Dust, creo que se llama, la que sale como Mary Jane en Spider-Man, cuando estaba chiquita.
Ok.
O sea, puras personalidades acá de Hollywood como vampiros, entonces los empezaron a romantizar acá, que la seducción que tiene que tener para llamar tu atención y después ya te chupan la sangre y te dejan ahí.
¿Otra?
La saga de Inframundo, que esa está como en... yo le pongo un 7, 8, hablando de fidelidad a los vampiros, porque sí se ponen muy locos, les dan poderes de...
de todo tipo,
¿eh? Sí, parece de Marvel las películas. Otra que de seguro has visto, Van Helsing.
Ah, sí, claro, Van Helsing.
Van Helsing de 2004, el eterno enemigo de Drácula.
El cazador de vampiros.
Ajá. Hay otras películas, de hecho, han varios reboots de Drácula donde le dan más poderes, una película más nueva, cosas así.
Crepúsculo.
Crepúsculo. Y mi recomendación personal, que es de mis películas favoritas y es de vampiros, Déjame Entrar. Let Me In. El libro fue escrito en 2004. Está muy bueno, pero está muy denso. No se lo recomiendo a público menor de edad. La película original sueca fue hecha en 2008 y después hicieron una versión americana en 2010. Todo lo recomiendo.
Es así.
Para gustos chulada, un poco oscuros y una trama lenta pero bien trabajada. Y pues nada, eso es lo que les recomiendo hablando de películas y series. Series no hay mucho que ver de vampiros, creo yo.
Series.
¿Tú tienes algo en la mente? Yo no recordé nada.
Hay algunas series de vampiros, pero fíjate que le voy a empezar a prestar más atención porque no soy muy dado a información vampiresca, porque se empezó a poner muy trillado después de Crepúsculo.
Ajá.
Empezaron a sacar dos, tres
tonterías. Sí, de hecho, ahí. Cuando estaba joven, recuerdo que sí vi una serie de vampiros, se llamaba Diarios de Vampiros. Y era una pinche serie para adolescentes, pero yo empecé a verla cuando tenía la fiebre de los vampiros. Y le puse un chingo de atención, pero cada vez se metían cada mamada de...
Mira, yo ¿cuáles he visto? He visto la de Van Helsing.
Van Helsing.
Está chida, a mí me gustó. Y también he visto, te digo, la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. La neta se me hizo cura.
Te recomiendo Déjame Entrar.
Y pues hay que ver Déjame Entrar. Ya vi la de Drácula, la Bram basada Stoker. En el libro.
Y Entrevista con el Vampiro.
Y hay que ver Entrevista con el Vampiro. Creo que sí la he visto porque creo que esa película de repente sale en el 5, ¿no?
No sé, hace mucho tiempo que no veo tele abierta.
Antonio Banderas y Brad Pitt me recuerda.
Ajá, y Tom Cruise. Kristen Dust.
Y pues vamos a tenerla...
En la mente.
A tenerla que ver. No, pero creo que sí acabo de ver hace poquito a Brad Pitt como un vampiro.
Sí, de hecho.
Va a ser esa.
Hay un chingo de memes. A lo mejor lo viste en Facebook.
Simón.
Es muy popular.
Y me voy a dejar de tarea en mis lecturas aventarme el libro de Drácula.
Ah, ¿sabes qué olvidé? Hay otro animalito. Entre los animalitos como mosquitos y aves. Se me olvidó uno muy importante. El candirú. ¿Has escuchado el candirú?
No.
Es un pececillo que vive en los Amazonas.
Que se te mete en el...
¡Exacto!
¡Ah! Sí, cabrón. Lo vi en la película. En una película, creo que de Anaconda, güey. ¿Sabes qué? Un pinche pececito que se te mete, ajá, por la uretra.
Hay muchos peces que son vampiros con otros peces. ¡Madre! No, que más... se les pegan en las agallas. Y como las agallas es el punto más sangriento del pez, más expuesto al ambiente, llegan y se les ponen las agallas. Pero se dice que si estás en el Amazonas con los pantalones abajo y estás orinando,
se te va a meter.
Se puede confundir la salinidad con la de la sangre y se te pueden llegar a meter en la uretra.
Y nomás hay que...
Dicen que hay cirugías, pero si intentas...
Amputación, ¿no? Algo así.
Ajá. Escuché que algunos que amputación, otros otra cirugía un poco menos grave. Porque si intentas jalarlo, tiene unas espinas que se
retraen. Te desgarra todo.
Se atoran y ya no sale esa madre. Y si te va bien y se muere y no avanza mucho, y de todos modos vas a tener el cuerpo de un animalito pudriéndose dentro de la uretra. Es otro pequeño animalito vampiro, pero yo creo que le tengo más miedo a esa madre a que me muerdan.
No, güey, pues imagínate. Ay, ya me estoy sentiendo ansias otra vez. Bueno, pues...
Es todo. Tendremos que complementarlo con el de los hombres lobo. Hay que complementarlo.
Sí, porque hay muchas películas que lo mixtean mucho. No sé si Van Helsing al final sale...
Sí, en Van Helsing. Ya les diste un spoilerzote.
Sí, así es.
Pero también sale en Licántropos.
Así es. Hombres lobo. Pues dejaremos pendiente la licantropía con Ángel Díaz. Hoy hablamos de vampiros. Mi nombre es Jesús de Ventura. Nunca experto en los temas. Siempre curioso. Invitando a Ángel Díaz. Ángel Díaz, este fue el episodio 7 de la temporada 2 de Curiosillos. Se viene un apartado. No vamos a dejar la temporada 2 como les había comentado. Va a seguir de repente porque hay varios temas que entran en esta temporada. Pero sí vamos a hacer un apartado llamado Filosofa tu Rola, donde vamos a estar invitando amigos con su canción favorita y vamos a hablar frase por frase sobre qué les aporta esa canción. Esto fue Curiosillos Podcast. Ángel, muchas gracias.
Gracias, Ventura. Nos vemos.
Hasta la próxima.
La segunda temporada de Curiosillos.